Y así que mañana les esperamos de nuevo a todos. Pásenlo bien.
Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El 65% de los españoles considera la conciliación un factor clave para el trabajo. El primer criterio continúa siendo el salario, pero le siguen de cerca el buen ambiente, la formación y también la seguridad. Susana Moneo.
El salario pierde fuelle frente a otros valores, especialmente la conciliación a la hora de elegir trabajo. 2 de cada 3 personas anteponen la vida personal a la laboral y 1 de cada 3 renunciaría a su trabajo si no se le permite cierta flexibilidad. Son datos del estudio realizado por Randstad con más de 10.000 entrevistas. Oriol Mas es su director general.
El 65% de las personas indican que la conciliación es un factor clave para escoger empleador, y solo 3 puntos por debajo del factor salario, que tradicionalmente ha estado en primera posición de manera destacada.
Es especialmente valorada por las personas entre 25 y 45 años e impulsado especialmente por las mujeres. Pero parece todavía una asignatura pendiente para muchas empresas que proyectan factores como reputación empresarial, salud financiera o seguridad en prevención.
Y hoy el Papa Francisco ha vuelto a participar en la tradicional audiencia general de los miércoles, una audiencia en la que ha vuelto a perseverar en la oración para conseguir que llegue la paz a Ucrania. Roma, corresponsal Eva Fernández.
Con una mejora cada día más evidente de su problema de rodilla, el Papa continúa su catequesis sobre el valor de la ancianidad.
Los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal.
A pesar de las dificultades, concluía el pontífice, pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe.
Y el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma es el nuevo premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022. Entre sus logros está el dirigir el proyecto Templo Mayor, una serie de excavaciones y estudios de la ciudad de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Y en este momento Sevilla está viviendo una auténtica invasión de hinchas escoceses y alemanes, 120.000 personas que se han trasladado a la capital hispalense para vivir la final de la Europa League entre el Glasgow Rangers y el Eintracht de Frankfurt. De todos ellos, solo 1 de cada 3 tiene entrada para poder estar en el partido. Vamos a saber qué ambiente se respira a esta hora allí en las calles de Sevilla. Irene Ramos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues este es el ambiente festivo en estas horas previas a la final aquí en Sevilla. Escuchamos. De momento las aficiones pasean por las calles con tranquilidad. La mayoría no tienen entrada y hay quien cree que tantas horas bebiendo van a pasar factura.
Y hoy igual, a partir de las 4 o las 5 de la tarde será igual. Una vez que le metan gasolina al cuerpo, no le importa el precio.
La noche deja 5 alemanes detenidos por una pelea contra los escoceses. Un aficionado del Frankfurt rechazaba de esta manera esos actos violentos.
Idiot. Do you know what it is? I'm crazy.
Ah, crazy. Okay.
No, I don't like it. I'm not a fan of this kind of people.
Buen ambiente en una jornada muy calurosa. Hoy la máxima será de 36 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, pues Mbappé empieza a desaparecer ya de la tienda del Paris Saint-Germain, Carlos Ganga.
Un detalle que puede acercar al francés al Real Madrid: en la tienda online del PSG ya no se puede comprar la primera camiseta con su nombre ni personalizar una nueva con el nombre y el 7 de Kylian Mbappé. Un Mbappé que ayer se reunió con su familia, la decisión está al caer y según sus propias palabras la anunciará antes del 28 de mayo cuando se concentra con la selección francesa. En el Barça es noticia otro francés, Ousmane Dembélé, así ve su renovación el presidente Joan Laporta.
Yo creo que él quería quedarse, pero está muy tentado por otras opciones que seguramente le ofrecen unas condiciones que ellos pueden considerar que son mejores que las que ofrecemos nosotros. La oferta está presentada hace tiempo y ellos se han cogido como margen para contestarnos cuando acabe esta temporada.
Joan Laporta en Cataluña Radio. Un apunte más de Real Madrid y Barça. En verano habrá un clásico amistoso en Las Vegas, según informa Elena Condis. Además, la federación niega que el presidente Luis Rubiales haya grabado conversaciones y reuniones privadas con cargos del gobierno de Pedro Sánchez, según publica hoy El Confidencial. En baloncesto, Laia Palau ha comunicado su retirada a los 42 años tras conquistar 12 medallas con la selección española. Y en el Giro de Italia, hoy undécima etapa sin el ganador de ayer. Binyam Girmay se retira después de que durante la celebración el corcho de la botella impactara en su ojo izquierdo.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, en este miércoles 18 de mayo, comenzando Aventura Radiofónica Diaria, con todos ustedes que siempre son protagonistas de este programa. Claro que sí, en el 97.1, el 101.4, en todas las frecuencias de COPE. Me estoy haciendo lío. Ya me está mirando Jorge Emiliano Totrillo diciendo, ¿qué está diciendo? Estaba mezclando las frecuencias de COPE Tenerife con las de COPE Canarias. No, ustedes nos sintonizan en el 105.1, en el 93.7 y en el 99.0. Ya decía yo que me estaba yendo yo por petenera. También hay mucha gente que prefiere hacernos, y esto siempre lo repito, porque es bueno, porque hay puntos a lo mejor donde la frecuencia modulada de toda la vida no llega. Es bueno que ustedes siempre tengan la aplicación de COPE en el móvil. Ahí siempre nos van a poder escuchar, siempre. O sea que se baja la aplicación de COPE y ahí siempre nos van a poder escuchar. Y por supuesto también en la web, a través de copecanarias.com y de cope.es/emisoras/Tenerife. Así que no hay excusa para no escuchar COPE Canarias, no hay excusa para no escuchar la mañana de COPE Tenerife. Miren, resta en números redondos un año para las elecciones autonómicas y municipales, y todos los partidos están empezando a dar forma a sus estrategias electorales en Canarias, mientras los mentideros políticos y periodísticos arden haciendo cábala sobre cuáles pueden ser los candidatos a cabildos y ayuntamientos, fundamentalmente. Y una de las claves, sin duda, va a estar la posible entrada de Vox en las instituciones canarias, después de que hace 4 años quedaran fuera. ¿Y cómo puede afectar eso, sobre todo, a la formación de acuerdos y de grupos de gobierno? Por el momento, el coordinador insular del Partido Popular en Tenerife, López Afonso, probable candidato además al cabildo, dejó claro aquí, en este programa, que ellos no van a hacer ningún cordón sanitario a Vox y que con determinadas líneas rojas estarían dispuestos a pactar con ellos.
No queremos cordones sanitarios, no nos ha gustado cuando nos lo han practicado nosotros y por tanto no vamos a permitir que ahora nadie intente imponérnoslo.
O sea, que ustedes pactando con Vox dormirían bien entonces.
Dormiríamos con quien asuma un programa político que asuma a su vez los principios del Partido Popular. El Partido Popular está dispuesto a articular gobierno siempre y cuando no se crucen determinadas líneas rojas y por tanto la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad vigente en definitiva no se puede rebasar.
A estas palabras se unen las de varios dirigentes de Coalición Canaria que han repetido por activa y por pasiva que ellos no van a pactar con Vox de ninguna de las maneras, bajo ningún concepto. Bien, vamos a ver, yo lo que creo es que lo mejor para Canarias y para Tenerife es que Vox no entre en el gobierno de las instituciones de nuestra tierra. Básicamente porque no creo que los extremismos conduzcan a nada bueno. Y por esa regla de tres, igual que pienso que no sería bueno que Vox entrara, pues también pienso que a todos nos iría muchísimo mejor con Podemos fuera de las áreas de decisión. Ni populismo de derechas, ni populismo extremistas de izquierdas. Esa es mi opinión. Y en esa línea creo que los grandes partidos moderados, PSOE, PP, Coalición Canaria, ASG, Nueva Canaria, Ciudadanos y Sobrevive, tienen el deber de llegar a acuerdos para que los radicales de izquierda y los radicales de derecha no entraran en los gobiernos de la comunidad autónoma, de los cabildos y de los ayuntamientos. Dicho lo cual, sé cuál es la realidad ahora mismo, y eso es bastante complicada. Y esa realidad la resumo en 2 puntos. Primero, probablemente el Partido Popular se vea la necesidad de pactar con Vox en algunas instituciones, si quiere por lo menos tener labores de gobierno, aunque imponga esas determinadas líneas rojas que, insisten, y una otra vez no se pueden traspasar. Y segundo, yo sigo pensando que en ayuntamientos como el de Santa Cruz, si Coalición Canaria necesita de los concejales de Vox para retener la alcaldía, no va a dejar escapar la ocasión. Por más que diga Linares, por más que diga Clavijo, que dicen lo contrario, ¿ustedes creen que realmente Bermúdez va a dejar que Patricia Hernández sea la alcaldesa solo por no pactar con Vox? El tiempo dará y quitará razones. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra. Y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo al completo, nos ponemos en marcha con Jorge Medina en la realización, con Miriam Emera en la producción, con Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Escaneamos la actualidad que nos deja de la mañana en formato de titulares. Lo hacemos con Aída Martínez. ¿Qué tal, Aída? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues una de cada cuatro consultas que se realizan en atención primaria en Canarias tiene que ver con la salud mental, un 25%. Trastornos mentales comunes es la causa más frecuente, según Elizabeth Hernández, la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, que explicaba en los micrófonos de COPE el protocolo de atención psicológica en atención primaria que va a arrancar en las islas con 18 de estos profesionales en distintas áreas de salud y que, sin duda, pues, Guillermo, el hecho de ese profesional, ese psicólogo en el centro de salud, se convierte a Canarias en uno de los sitios donde se han empezado a implantar de manera novedosa y, como vemos, buena falta hacen. Escuchamos a Elizabeth.
Yo creo que es importante también que hagamos esa reflexión en el sentido de que, aproximadamente entre un 20 y un 25% de las consultas que hay en atención primaria tienen que ver como principal motivo de consulta algún problema de salud mental. Pero es cierto que ese 20-25 son trastornos mentales comunes que llamamos nosotros, ¿no? Que son trastornos pues que tienen que ver a veces más con ansiedad, con a veces duelos no elaborados, inicios de algún cuadro depresivo, somatizaciones.
Y que precisamente Guillermo también ha apuntado, Elizabeth, que no tiene por qué ser un psicólogo por centro, que incluso en zonas que vean que hay necesidad de más por la población que se presenta con este tipo de problemas, habrá más de un profesional. Y desde Coalición Canarias en el Cabildo, hacer un llamamiento a la atención de la salud mental de desempleados y de autónomos. Efraín Medina es consejero de esta formación en el Cabildo Insular de Tenerife.
La salud mental de los emprendedores, la salud mental de los autónomos y de los trabajadores por cuenta propia y aquellos que se quedan en paro es muy importante. Por eso es que hemos presentado una batería de medidas que tiene que realizar el Cabildo de Tenerife, que debe realizarlas porque hay fondos para ello y porque realmente ahora es uno de los problemas más acuciantes que estamos teniendo en el tejido productivo de esta isla. Es por ello que vamos a seguir preguntando, nos vamos a seguir interesando.
Y seguimos hablando de uno de los temas del momento, el complejo Cuna del Alma, que se va a ejecutar en el puertito de Adéjar. El presidente del Partido Popular en Tenerife y alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha dado su bendición al proyecto, pero siempre que cuente con los permisos pertinentes.
Sé que llevan desde el año 82 con este plan parcial en la zona de Adeje. Tiene, pues, por una parte los aspectos positivos que tiene de generación de puestos de trabajo en la zona, respetando, por supuesto, el medio ambiente. Un poco lo que sigue por encima tiene un retranqueo de 350 metros con lo que es la orilla del mar. Y, bueno, una zona que estaba un poco abandonada, pues, bueno, se va a convertir en un espacio de generación de riquezas también para la isla de Tenerife y de bienestar, con esos puestos de trabajo que se puedan crear de forma directa e indirecta en la isla de Tenerife, ¿no? Y bueno, yo, si tiene todas las bendiciones de la administración de ese tema, poco tenemos que decir.
Guillermo, yo no sé, ¿tienes Bizum en tu móvil?
Sí, claro.
Pues que sepas que quizá pronto sea una realidad que podamos pagar los impuestos de la administración con Bizum. De hecho, es la propuesta que hace Emilio Navarro sobre este asunto. Vamos a escucharlo.
Sobre todo lo que se trata es de acercar la administración al ciudadano. Para ello, bueno, esa brecha digital que existe hoy en día, sobre todo en los municipios rurales, pues irla reduciendo en la medida de las posibilidades que tenemos los ayuntamientos. Y en este caso, una fórmula también de acercar la administración, pues es a través de las aplicaciones nuevas. Y en este caso es el Bizum, que nos va a ayudar mucho también a que hagan gestiones, sobre todo de pago con la administración, y que se haga a través de este aplicativo que ya utilicen pues, todas las entidades financieras y que...
Bueno, una buena noticia.
Lo mismo te puedo decir, Guillermo, hazme un Bizum esto y no sabes lo que estás pagando, me está pagando el impuesto municipal.
Bueno, hay que hacerlo con seguridad. Gracias, Aida. 11 y 14 minutos. Por cierto, es buena noticia también que el transporte aéreo que conecta las Islas Canarias con la península haya quedado exento de ese impuesto verde. Esa noticia nos llega desde Martinica, donde está en esa conferencia de las regiones ultraperiféricas el presidente del Gobierno de Canarias, Víctor Torres, y creo que, insisto, es una buena noticia. 11 y 14 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Abierta con todos ustedes en el 610-1080-11. Ustedes opinan, nos dice un oyente por aquí. Guillermo, buenos días. ¿De verdad crees que el PSOE es un partido moderado? Hombre, estoy convencido de ello. El problema es que se ha podemizado bastante. Pero eso es un fenómeno que le ha pasado al Partido Socialista y al Partido Popular, los dos, ¿eh? O sea, el PSOE es víctima del chantaje permanente al que está sometido por Podemos y acaba extremándose o arrimándose al extremo, y al Partido Popular pues está pasando lo mismo también en algunos aspectos, ¿no? Ceden a algunos chantajes, vamos a decirlo así, también en este caso de Vox, y se acaban derechizando. Pero bueno, 610-1080-11, nos dice otro oyente por aquí. Buenos días, Guillermo, no estoy de acuerdo contigo, creo que con Vox no debería pactar nadie, dice un oyente por aquí. Ustedes opinan, ¿eh? En el 610-1080-11. Hoy estamos escuchando a Donna Summer, 10 años ya, si la que fuera la reina del disco en los años 70. Ayer se cumplieron 10 años desde 2012 del fallecimiento de una diva musical de los años 70. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Mira, ayer estuve. Buenos días a ti, buenos días a los oyentes. Ayer estuve leyendo muchas cosas graciosas de Eurovisión y leí, por ejemplo, que el traje que llevaba Salomé,
¿sí?,
pesaba 14 kilos.
Ya nos decía un oyente el otro
14
día, que pesaba un montón.
14,
sí, sí.
Un montón no, 14 kilos.
14 kilos.
Y que cuando cantó, había muchas cosas muy graciosas, pero me han quedado esta. Y me ha quedado también que Rafael, cuando cantó, no, Rafael no, Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Cuando cantó Julio Iglesias, no sabía qué hacer con las manos. Y entonces le hicieron el traje sin bolsillos en la chaqueta ni en los pantalones.
¿Para que no se metiera la mano en los bolsillos?
Sí, como un pijama. ¿Ah? Sí. Era bien, perfecto, bien. Un traje perfecto, pero sin eso.
Está bien,
muchas noticias graciosas.
Bueno, mucho se ha hablado de Eurovisión estos días. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra los santos de San Juan I, primer papa, Juan I, Venancio, Eufrasia, Teodoto y Félix.
A todos ellos los felicitamos. Mira, hay un Félix, que decía días que no
siempre
teníamos
hay un Félix, pero sí. Yo me lo salto, pero hoy me ha dado pena.
Hoy cumpleaños Albert Hammond, que es un cantante, productor y, bueno, pues hombre de la industria musical, muy famoso también en los años 70, cumple 80 años ya, y Tina Fey, actriz norteamericana, 52, así que le felicitamos. ¿Qué frase del día más elegido para hoy, Maricruz?
Una que hace pensar, ¿eh? Es de Manuel Vicent, un escritor que a mí no me hace mucha gracia, pero bueno, la frase me gusta. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.
Está bien.
Son frases duras, ¿eh?
Sí.
Son frases duras. Hay que pensar.
Con mensaje,
pero
con
son
mensaje.
Frases duras.
Son
duras,
frases con mensaje.
Duras.
Bueno, 11:17. Atención, amigos oyentes, que les voy a hacer un anuncio. El Auditorio de Tenerife, dentro de su ciclo de cámara, ofrece el próximo domingo un concierto en la Sala Sinfónica de la Academia Bizantina, dirigida por Octavio de Antone y con el contralto Delfín Galou. Y usted que nos está escuchando puede ir gratis, si lo desea, si nos manda un mensaje al 610-1080-11 con su nombre y sus dos apellidos. Entre todos los mensajes que nos manden de aquí a la 1:10, que hacemos el sorteo, vamos a sortear un pack de dos entradas para que puedan ustedes acudir a ver este concierto, repito, de la Academia Bizantina, el Auditorio de Tenerife, dirigida por Octavio de Antone y con el contralto Delfín Galou. 610-1080-11, nos envía su nombre y sus dos apellidos y solo por eso va a participar en el sorteo de las dos entradas. Venga, 11:18, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos más nubosos en el norte y en el nordeste de la isla, sin descartar por la tarde alguna precipitación débil y ocasional allí, mientras que en el resto de zonas tendremos cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife. También la máxima será de 26 en Candelaria, de 25 en el Puerto de la Cruz y de 24 en La Laguna. Y si nos referimos tendremos al viento, predominará el viento en régimen de alisios y tendremos intervalos moderados en la vertiente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 19, nos acercamos también a la última hora deportiva. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
En el año del centenario del Club Deportivo Tenerife, una expedición del Club Blanquiazul va a ser recibida por su santidad en Papa Roma, ¿verdad?
Sí, señor. El encuentro va a tener lugar en el Vaticano el próximo 17 de agosto y será uno de los actos centrales del primer centenario de la historia del Club Deportivo Tenerife. Así que sí, el conjunto blanquiazul va a participar en una audiencia con el Papa Francisco.
Bueno, pues desde luego va a ser uno de los actos a tener muy en cuenta en ese año del centenario que estamos celebrando el Club Deportivo Tenerife y que esperemos que tenga el premio deportivo del ascenso a la primera división, que sí. No hay mejor año que este para ascender.
Yo te recuerdo que la Ponferradina también está de centenario y también visitó al Papa, o sea que dos milagros
no, dos milagros a la vez
no va a poder ser.
Es complicado, pero bueno, no nos cae muy bien por aquí la Ponferradina, no, que tenemos cuentas pendientes con el equipo del Bieso. Oye, entrevistón el que tienes hoy en Deportes Copia, a ver, cuéntame.
Entrevistón, ni te lo imaginas.
A ver,
esta temporada se suponía que no atendía a los medios de comunicación, pero hoy en Deportes Copia Tenerife dejamos el silencio ahí.
Redoble de tambor,
a ver. Chubi Dorreta.
¿Chubi Dorreta?
Sí, señor.
Chubi Dorreta. Oye, pues voy a estar escuchando a ver qué nos cuenta Chubi Dorreta.
Sí, señor.
Que empezamos los playoffs la semana que viene con el Juventud de Badalona.
Con el entrenador del Lenovo Tenerife, después del éxito de la BSL, después de que tengamos el playoff, como bien dice, a la vuelta de la esquina. Así que hoy, Chubi Dorreta, a las 2 en Deportes Cope Tenerife.
Estupendo. Te escuchamos, Cristian. Hasta luego. Mensajes ya para este concierto. Recuerden que estamos sorteando dos entradas. Simplemente con enviarnos su nombre, al final del programa vamos a hacer el sorteo, se puede llevar dos entradas para el concierto de la Academia Bizantina, dirigida por Ottavio D'Antoni en el Auditorio de Tenerife. José Luis Méndez Pérez, José Luis, aquí te apuntamos. Tasmania Afonso Vera, Tasmania, aquí te apuntamos. Geray Rodríguez García, Geray, por aquí te apuntamos. Isabel Ravero Trujillo, Rivero Trujillo, Isabel, por aquí te apuntamos para el sorteo de las dos entradas. 11 y 21, hacemos una primera pausa y estamos saludando ya protagonistas.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Martínez Varona, Clínica Dental. Apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Candelaria Tapea en primavera. Ven y disfruta de la rica oferta gastronómica del municipio acompañada de una copa de vino del 27 de abril al 30 de mayo. Consulta las tapas y el recorrido que puedes hacer por los comercios participantes en www.candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Este jueves, día 12 de mayo, nuevo espacio de AFON en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 12 y cuarto de nuevas tecnologías, audiología infantil, cómo se evalúa a los niños, modelos de audífonos y por qué hay diferentes modelos. Nosotros escuchamos y buscamos la mejor solución para que tú puedas volver a escuchar. AFONcanarias.com.
Llega la Feria Agrocanarias, donde disfrutar de la gastronomía de cercanía, música en vivo, actividades divulgativas, degustaciones y venta de producto canario y mucho más. Ven a disfrutar de esta primera Feria Agrocanarias, del 27 al 30 de mayo, en La Alameda, en Santa Cruz. Organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 24 minutos, me sitúo en el Cabildo hasta ahora porque hay varios temas que quiero hablar que son de actualidad con el vicepresidente y también consejero insular de Movilidad y Carretera, Enrique Arriaga. Don Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, antes que nada, tuvieron ustedes una reunión, Pedro Martín y también el equipo de que tiene que ver con este área, evidentemente, con representantes del mundo del motor en esta isla para hablar de, bueno, pues de la situación del circuito de motor de la que tanto estamos hablando los últimos días, Enrique, ¿no?
Sí, efectivamente. Queríamos aportar la información real y veraz del estado actual del proyecto, algo de antecedentes, pero sobre todo cuál es la situación actual y cuáles eran las previsiones de futuro, sobre todo porque ha habido muchos rumores estos días, de muchos dimes y diretes de la situación, de una situación de ejecución, de cuánto se puede hacer, cuánto no se puede hacer, y lo que queríamos era trasladar, pues bueno, pues la documentación real, con fechas, con plazos, con previsiones, para que todos los aficionados al mundo motor y sobre todo los presidentes de las diferentes federaciones, aunque ya habíamos tenido reuniones directamente con ellos, sí, pues tuviesen de primera mano toda esa información, ¿no?
¿Qué feedback encontraron con la gente de las federaciones del motor en este aspecto?
Bueno, con la gente de las federaciones ya lo conocían, pero el resto de aficionados, representantes de escuderías, etcétera, bueno, pues se sorprendieron del trabajo realizado y sobre todo se quedaron muy satisfechos de saber y sobre todo de la transparencia de exactamente en qué estado se encontraba cada uno de los proyectos, cuáles eran los pasos previos que se habían dado con fotos, con documentos, etcétera, y sobre todo también les quedó muchísimo más clara cuál es la previsión y el por qué, ¿no? Porque el proyecto Circuito del Motor se ha dividido en tres bloques de proyectos, son más de 12 proyectos. El primer bloque es el que queríamos llevar la modificación presupuestaria para el pleno del día 4, que al final salió rechazada, que es el bloque que tiene que ver con cuatro proyectos iniciales, que son los más importantes, que son el de la pista, el del paddock, el de parte del edificio de graderío y, sobre todo, las canalizaciones de los tres barrancos que discurren por el circuito del motor, ¿no? Uh-huh. Esos son los tres proyectos que queríamos licitar, son unos proyectos casi por valor de unos 50 millones de euros, pero los técnicos nos han dicho que para este año, con la previsión que hay de licitar, adjudicar obra y empezar a ejecutar, solamente tendríamos pues, prácticamente dos meses de aquí a final de año para ejecutar, y por eso se pone exactamente esa cantidad de 5 millones, no de 50. Si ponemos 50 millones, sabemos que no lo vamos a poder ejecutar en dos meses, con lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿no?
Lo que pasa y luego, pues, sí, no, perdona, continúa, Enrique, sí.
No, digo que una vez se adjudiquen estos proyectos, el gasto plurianual ya queda condicionado, es decir, no hace falta hacer otra modificación para los gastos de año futuro, sino simplemente cuando una se licita una obra de varios años, desde el momento que se adjudica esa obra, ya queda consignado el presupuesto de los años siguientes en los presupuestos del Cabildo. No lo digo porque también se hablaba de generar otro gasto plurianual. Son situaciones que no son necesarias, que ya están dentro del procedimiento que estamos llevando a cabo nosotros y que, como digo, no son necesarias.
Pero la pregunta es si todo esto va a salir adelante realmente, porque con las diferencias que hay entre ustedes entre los diferentes grupos del Cabildo Insular de Tenerife, uno ya, y algunos cambios que hay de posicionamiento, uno ya no sabe a qué atenerse, Enrique. Y me gustaría enlazar esto con unas declaraciones que ha hecho el presidente de FEPECO, con el cual, por cierto, estuvieron reunidos también ayer y quería preguntarle por ese asunto, pero dice que lamenta el gallinero en que se ha convertido el Cabildo. Yo no sé si esta es una expresión adecuada, no es adecuada, pero viene a reflejar un poco, no sé, esas diferencias de criterio tan amplias que vemos ahora mismo en el grupo de gobierno y en la posesión del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Está de acuerdo con esta expresión, no?
Hombre, más que gallinero, yo, María, bueno, hay diferencia de opinión en algunos casos. Hay partidos políticos que tienen sus principios muy claros. Por ejemplo, sí, Podemos Canarias ha dejado perfectamente claro que está en contra del tren, que está en contra del tranvía y que está en contra del circuito. Y nosotros, desde el punto de vista del Partido Ciudadanos, tenemos perfectamente claro que hay ciertas cosas en las que estamos a favor y divergemos completamente. Nosotros no coincidimos en nada con sí Podemos Canarias y luego el grupo de gobierno, el PSOE, también tiene otros posicionamientos. Pero a nosotros lo que nos sorprende, y es lo que quizás le llamaba la atención también a Oscar Izquierdo, es cómo tanto Coalición Canaria como el Partido Popular en muchos asuntos a los diferentes plenos cambian de opinión, ¿no? Primero el tren sí, después el tren no, después el tren sí con una consulta ciudadana, ahora el tren sí porque sí, el circuito después de 30 años que han estado apoyando el circuito, ahora no toca. votan en contra de esa aportación. Entonces eso al final lo que hace es que por tacticismos políticos las cosas no salgan, ¿no? Yo creo que luego hay otro
pero al mismo día que ustedes se reúnen con la gente de motor, salen desde Podemos otra vez, es decir, y mandan una nota diciendo, oiga, pues en vez de gastarse estos millones de euros en el motor, lo que hay que hacerse en el circuito, lo que hay que hacer es hacer vivienda social. Quiere decir que continuamente estamos con recados de este estilo en el Cabildo.
Sí, pero eso al final es demagogia, lo mismo que hablábamos, que es que más importante, el Tren del Sur o el Hospital del Sur, ¿no? Están las partidas, de hecho, la modificación presupuestaria de 121 millones que se lleva otra vez de nuevo, que también me cayó el otro día, van partidas para viviendas sociales. O sea, que es que no intentemos mezclar una cosa con otra. O sea, que las partidas de los otros 120 millones van para muchísimos temas y muchísimas ayudas para el desempleo, para viviendas sociales, para ayuda a la pobreza. Y luego, por otra parte, va la sociedad al circuito del motor. Luego, una de las cosas que dice, bueno, si es que no negociamos con la oposición para ciertos temas, y nosotros nos preguntamos, vamos a ver, el caso del circuito del motor, ¿qué hay que negociar? ¿Es o el circuito del motor sí o el circuito del motor no?
Sí.
¿Qué hay que negociar? Si es más grande, si es más pequeño, si lo pintamos de verde, si lo pintamos de rojo. Es un proyecto que inició Coalición Canaria, nosotros lo hemos desarrollado hasta el final. ¿Qué hay que negociar en este aspecto? No creo que haya negociación ninguna que hacer. Yo creo que aquí es o sí o no, a empezar después de 30 años, un proyecto que parece que nunca ve la luz. Y que yo lo he defendido por activa y por pasiva, el Cabildo ha invertido cientos de millones de euros en instalaciones deportivas por toda la isla, desde pabellones, desde campos de césped artificial, sí, piscinas, ahora mismo estamos con los 16 millones de la piscina del Puerto de la Cruz, terreros de lucha.
Y miren, fin, que llevamos décadas hablando de este tema del circuito,
claro, es
una historia interminable.
Al mundo del motor, que hay muchísimos aficionados que además se juegan su propio dinero en las competiciones, nunca se les ha dado una instalación deportiva y es de justicia ya, claro, después de 30 años dárselo.
Claro. Nombraba yo a Óscar Izquierdo. Óscar Izquierdo es una de las personas, Enrique, que más ha defendido el paso adelante que tiene que dar el Cabildo de Tenerife en inversión, en infraestructuras. Hemos hablado del Tren del Sur muchas veces, hemos hablado de otras infraestructuras. Habla de una isla atascada, inmovilizada, desvertebrada. Es decir, yo creo que una de las voces empresariales que más, valga la repetición, ha levantado la voz en este aspecto. ¿Qué conclusiones sacaron de esa toma de contacto que tuvieron ustedes, de esa visita que hicieron a la Junta Directiva de FEPECO?
Bueno, yo puedo entender que a Óscar lo entiendo, además es muy beligerante, porque una de las cosas que nos está pasando, y no solamente estamos ahora con lo de circuitos, sino el Tren del Sur, el tranvía Los Rodeos, la vía de circunvalación de la Laguna, en Gran Canaria, y no por avivar el proyecto insular, al contrario, cuando hay un proyecto estratégico para la isla, todos los partidos van a una. Aquí estamos todo el día discutiendo y cambiando de opinión constantemente. Por eso esto al final lo que nos hace es ir retrasándonos en el desarrollo del proyecto. Fíjate que hoy ha salido una noticia que es curiosa y es que todos la sabíamos ya, que el convenio de carreteras no da para financiar las 69 obras que están. En estos años anteriores se han estado financiando obras en la isla de Gran Canaria, la cuarta fase de la circunvalación, la autopista a la aldea, y sin embargo, ahora que es cuando toca las obras y las infraestructuras de Tenerife, resulta que no hay dinero suficiente para hacer las obras. Entonces, al final, esto lo que nos hace es que Tenerife se vaya quedando atrás y se vaya quedando rezagada. Yo creo que aquí deberíamos de tener todos los partidos políticos más altura de miras en ese aspecto, ¿no? Hay cosas importantes. Ahora mismo también estaba viendo otro debate con el hotel del puertito de Adeje, de la Caleta. En fin, siempre tenemos este tipo de debates que lo que nos hacen es inmovilizarnos y, bueno, y Óscar, en este caso, defiende el interés de la construcción y quiere que se haga obra, etcétera, etcétera. Nosotros del Cabildo podemos sacar la que podemos sacar, pero bueno, al final también los trámites administrativos no nos permiten sacar todo con la rapidez que quisiéramos, y eso pues también era una de las quejas que nos trasladaban ellos.
Sobre el puerto de Adeje ahora le quería preguntar, pero claro, cuando uno ve que el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, admite que el convenio de carretera suscrito con el gobierno central hipoteca, ya tenemos el 79% de los fondos, es decir, ahora entonces no tenemos dinero para las infraestructuras en Tenerife, para las carreteras en Tenerife.
Bueno, lo has dicho, de hecho, desde el principio de la legislatura, las primeras reuniones que tuvimos con el gobierno canario no lo pusieron sobre la mesa, y si se había firmado la legislatura anterior un convenio de carreteras que tenía prácticamente, eran unos 7.000 millones de euros en obra y solo tenía una dotación presupuestaria de 2.000 millones. Pero además lo más grave de todo ese convenio es que encima hay una cláusula que dice que todas las obras que están incluidas en este convenio no podrán ser objeto de una nueva financiación en otro convenio. Entonces, si tenemos 69 obras y solo da para hacer la mitad, ¿qué pasa con el resto de las obras? ¿Quedan en el olvido para siempre? Por eso tiene que el gobierno de Canarias negociar o renegociar con el Estado el que esto pueda llevarse a cabo. Y luego, pues con mucha más razón y más urgencia, la incorporación de esos famosos 1.000 millones de la sentencia de carreteras para poder dar solución y poder dar viabilidad al resto de obras tan importantes que siguen faltando en Tenerife.
Ya. La última, Enrique, justamente ese proyecto Cuna del Alma, el Deportito de Adeje, que tanta polémica está levantando con opiniones a favor y en contra. El otro día decía Pedro Martín que ustedes en el Cabildo iban a revisar todos los expedientes, que no le costaba que hubiera ninguna ilegalidad, porque este es un proyecto que ya se viene hablando de largo del asunto desde hace algunos años, pero ¿qué opinión tiene Enrique Herrera sobre este aspecto?
Bueno, yo lo que me pregunto es, ¿y por qué no esa intervención en esa zona? Tenemos una isla que prácticamente el 50% de la superficie está protegida por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Tenemos un planeamiento de la isla que además prima el respeto por el paisaje y por la naturaleza respecto del desarrollo incontrolado. Hemos tenido moratorias de los hoteles. No hay prácticamente suelo donde construir hoteles. Y en aquellos en los que sí se permite por la planificación y tiene todos los vistos buenos, permisos, etcétera, que no es fácil esa travesía administrativa para conseguir una licencia para poder hacer un hotel, si cuenta con todos los parabienes, ¿por qué no se puede hacer este tipo de instalación? No nos olvidemos que vivimos del turismo y que, bueno, tenemos muchísimas, como digo, superficie de la isla protegida, y en aquellas en las que sí se puede permitir, y de hecho se ha aprobado por planeamiento el que se puedan hacer determinadas instalaciones, no vemos el por qué no se puedan llevar a cabo.
Muy bien. Tengo un oyente, Enrique, y esta sí que es la última de verdad, que siempre nos dice lo mismo: la carretera de las canteras, los baches y cómo está, y que no se arregla y que no se arregla. ¿Qué le decimos a este oyente?
Pues la carretera de las canteras la tenemos recurrida desde hace más de 2 años. Salió adjudicada en la misma tanda que la autopista del sur y la autopista del norte, que llevamos ya más de 1 año con las obras, y esa carretera todavía sigue recurrida y la tenemos paralizada. Lo que hicimos fue intentar rebachear algunas zonas. Ahora volveremos a hacer otra campaña de rebacheo por tramos. No estamos haciendo lo que se hacía antes, que era tapar los agujeritos nada más, sí, sino se han dado cuenta que cogemos cada 100 metros o 50 metros y hacemos un asfaltado en toda esa zona para que quede bien. Y bueno, intentaremos parchearlo hasta que nos permitan por fin desbloquear ese contrato y poder asfaltar toda esta zona, ¿no? Vamos a empezar ahora con la parte de Tejina y Valle Guerra de la TF-16 y TF-13, que era la segunda parte, pero que en este caso pues se va a hacer antes que la primera, ¿no? Que es la que más necesidad tenía. Esperemos que cuanto antes se pueda resolver y daremos una solución provisional para que esos baches no hagan daño en los vehículos de los usuarios.
Perfecto. Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
De nada, a ustedes un saludo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 11:36, cambio radicalmente el tercio y demás, un tema muy interesante. Miren, un grupo de investigación en química analítica de la Universidad de La Laguna ha llevado a cabo un proyecto investigador en el cual se demuestra la presencia de microplásticos en el tracto gastrointestinal de especímenes de dorada y de lubina procedentes de granjas acuícolas marinas en la isla de Tenerife. De hecho, en otros términos, que a lo mejor esa lubina o esa dorada que estamos comprando en el supermercado pues lleva microplásticos y nos los estamos comiendo. ¿Quién mejor para explicármelo que el profesor titular de Química Analítica, director de este proyecto investigador, que se llama Javier Hernández Borges? Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y que nos cuentes un poco los resultados de este estudio, Javier, que nos ponen sobre la pista de que evidentemente estamos contaminando y sobre todo que esa contaminación está teniendo una afección, bueno, pues sobre ese pescado que comemos al final, Javier, ¿no?
Sí, desgraciadamente, bueno, cada vez son más los estudios que ponen de manifiesto que los microplásticos, pues bueno, están ampliamente distribuidos en el medio ambiente, ¿no? No solo los encontramos en el medio marino, sino también hay microplásticos en el aire, en los suelos y en los alimentos, ¿no? Y en el que este caso particular del medio marino, pues en este estudio lo que hemos hecho ha sido, bueno, poner un granito de arena más para en el que hemos podido comprobar que los microplásticos pues están muy ampliamente distribuidos en el medio marino, que incluso están llegando a los estómagos de los peces. Esto realmente en realidad no es nada nuevo, quiero decir, ya
esto ya más o menos lo sabíamos.
Sí, lo que pasa que en este caso particular, bueno, teníamos especial interés en ver un poquito pues cómo estaba precisamente este caso particular de peces de acuicultura, y hemos analizado pues en torno a unos 86 ejemplares, 45 de lubina y 41 de dorada. Los hemos directamente cogido desde el supermercado, o sea, no ha sido como llega al usuario.
Como cualquiera de nosotros iba al supermercado. Ustedes han ido al supermercado, exacto. Y se han llevado la aluminio y la dorada, digamos. Y esa es la que han analizado.
Sí, eso es lo que hemos analizado y bueno, aunque es un número reducido de ejemplares, pues el 98% de las lubinas tenían microplásticos y el 78% de las doradas también, ¿no? Se trata fundamentalmente de lo que nosotros llamamos microfibras, o sea, fibras que proceden de los lavados de nuestras ropas, fibras textiles. Siempre tratamos de hacer una clasificación en base a la forma, al tamaño y al color y también a la composición,
sí,
porque nos da una idea del posible origen y de la distribución de estos microplásticos. Entonces, fundamentalmente son microfibras que proceden de los lavados de la ropa, microfibras, muchas de ellas son celulósicas, que se llaman, como el algodón, el lino, que son fibras naturales, esas no plantean problemas, pero luego hay otras fibras semisintéticas y ya 100% sintéticas, que son las que se catalogan ya directamente como microplásticos. Fundamentalmente son fibras de color azul, de color transparente, de un tamaño en torno a unos 2 milímetros, que por ser una fibra muy alargada, incluso al quitarle el estómago no lo vemos, ¿no?
Vale. A ver, te iba a preguntar, ¿esto es malo para nuestra salud? Quiere decir, yo entiendo que esas microfibras, cuando uno limpia el pescado, no llegan, no nos la llegamos a comer, ¿o sí?
Efectivamente, no.
Pues están en el estómago, pues hombre, normalmente te quedas con lo que te comes el lomo, no te comes la víscera, lógicamente,
sí,
¿no?
Sí, no, en ese sentido el consumidor tiene que estar perfectamente tranquilo y me gustaría que no se interpretara esto como que no podemos comer pescado, todo lo contrario, o sea, el pescado es un alimento indispensable en nuestra dieta y es importante. De momento, estos microplásticos están en el tracto digestivo, lo que tú has comentado ahora mismo, cuando comemos el pescado, lo cogemos y lo eliminamos, ¿no? De todas maneras, todavía los estudios en este ámbito están todavía, son un poco, digamos que son pocos y de alguna manera contradictorios. No está del todo claro qué efecto realmente pueden tener estos microplásticos ya sobre el propio pez en sí,
sí.
Y luego sobre nuestra propia salud, porque al final nosotros al comer pescado no estamos ingiriendo microplásticos así directamente porque están fundamentalmente en lo que son agallas, el estómago y tal. Pero sí es cierto que podemos ingerirlos por otros alimentos, incluso respirarlos también, los podemos respirar,
sí.
Y está un poco por ver qué efectos son los que tienen realmente sobre nuestra salud, ¿no? Hay mucho campo de investigación, sí, todavía en este sentido.
El origen, Javier, está fundamentalmente en las aguas residuales, por lo que me estabas comentando. Entonces, claro, la pregunta, sí, es consecuente. Miren que hemos hablado aquí mucho de la gestión de aguas residuales, es decir, estamos vertiendo al mar, obviamente, aguas no tratadas, aguas que realmente generan o tienden a generar este tipo de microplásticos, entiendo.
Sí, sí, efectivamente. O sea, el principal origen de la presencia de estas fibras en particular, no digamos de los microplásticos de mayor tamaño que encontramos en nuestras playas, esos que vemos que son grandes y tal, eso no tiene un origen, digamos, en las aguas residuales. Eso suele tener un origen, digamos, incluso en alta mar, plásticos de gran tamaño que se van fragmentando. Esos, digamos, que van por un lado, ¿vale? Pero estos en particular, los de menor tamaño, estos que estamos encontrando en los estómagos, provienen fundamentalmente de los vertidos de aguas residuales. El problema es que el mar es lo que los químicos llamamos una gran disolución, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y nosotros al mar, bueno, lo que hacemos es tirar cosas y esperar que se diluyan y que no planteen ningún tipo de problema. Y en realidad es que se están vertiendo una cantidad tan alta de aguas residuales e incluso no tratadas que la cantidad de microplásticos que están llegando al mar por esta vía es muy alta. Recordemos que incluso, o por si no lo saben los oyentes, una planta de tratamiento de aguas residuales es capaz de retener, dependiendo de la tecnología, de lo novedosa que sea la tecnología, entre un 70 y un 99% de esas fibras o de este tipo de microplásticos, ¿no? Entonces también es importante.
Conclusión, pues, hay que apostar por esas plantas.
Hay que apostar por las plantas, claro. Y por plantas modernas. Y por plantas, claro, modernas, claro, sin duda, claro, sin duda alguna, para minimizar este impacto.
La última cuestión que quería hacerte, Javier, que decir, bueno, ya sabemos que no es perjudicial para nuestra salud porque limpiamos el pescado, etcétera, no llega a nuestro estómago, digamos, ¿no? Esos microplásticos. Pero sí. ¿Va a llegar un momento en que esos microplásticos sí sean perjudiciales para estas especies marinas, para estos pescados?
Yo, fíjate, me pones en un compromiso, pero vamos a ver, yo cada vez, yo suelo ser siempre bastante positivo, ¿no? Y tratar de ver las cosas desde otro punto de vista. Pero cada vez que vemos la literatura científica, que cada día se están publicando más artículos relacionados con este tema, siento decir que el panorama no es nada halagüeño. Cada vez aparecen más estudios que están poniendo de manifiesto de alguna manera que esos plásticos no deberían estar ahí y que están teniendo, van a tener sí o sí un efecto negativo. La cuestión está todavía por ver qué tipo de efectos, ¿no? Pero en ese sentido es importante que continuemos con estudios como este y con otros estudios también de investigación en este campo, ¿no? Porque esa es la gran pregunta. ¿Tendrá un efecto negativo sobre nuestra salud? Me temo por lo que estamos viendo que seguramente sí.
Bueno, pues de luego no es un buen titular el que me dejas al final.
La
situación no es halagüeña y esos plásticos no deberían estar ahí. Me quedo con ese titular. A ver si todos nos concienciamos un poquito al respecto de este asunto también. Y las instituciones invierten en esas plantas, evidentemente de tratamiento de agua, porque no podemos seguir vertiendo agua sin tratar al mar. Javier Hernández Borges es profesor titular de Química Analítica y director de este proyecto de investigación de microplásticos en la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por habérselo contado a todos los oyentes de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego. 11:45, hago una pausa y estoy ya en tiempo de análisis, venga.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
El Hogar Ángel de la Guarda abre un nuevo centro de mayores en Guamasa. Pocas plazas, servicio personalizado y una atención de calidad avalada por los mejores profesionales. En un entorno pensado para ellos, confía el cuidado de tus mayores llamando al 640-78-5553. Con nosotros se sentirán como en casa. 640-78-5553.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Les Sigo recordando que tenemos dos entradas que vamos a sortear al final del programa para, en el Auditorio de Tenerife, dentro de su ciclo de cámara, ver el concierto de la Academia Bizantina, dirigida por Ottavio D'Antoni y con el contralto Delfín Gallows. Es muy fácil, solo tienen que enviarnos un mensaje con su nombre completo al 610-1080-11. 610-1080-11, solo por eso van a participar en el sorteo que vamos a hacer al final del programa. Venga, 12 minutos para las 12, tiempo análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a Mariano Ceja. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando mucho esta semana, Maribel, Mariano, del proyecto del Puertito de Adeje, de este proyecto Cuna del Alma, con polémica, ¿no? Porque ha habido una fuerte contestación, fundamentalmente en movimientos ecologistas. Sin embargo, veo que en el otro lado, pues, no solo empresarios. Ayer entrevistábamos a los vecinos también, nos decían que estaban encantados, que no tenían ningún problema. Y el debate de fondo, al final, es el modelo de desarrollo turístico. Mariano, Maribel, ¿ustedes qué opinan de todo esto?
Sí, bueno, es el mismo modelo, ¿no?, de siempre. Yo creo que no cabe duda que esto es una norma que viene ya, bueno, trabajando desde el año 94, la planificación es antigua. Yo dudo mucho que, tal como decía el presidente del Cabildo, haya algún informe negativo en todo este procedimiento, pero yo creo que debemos ir a un proceso más allá, ¿no?, de decir que la sociedad está cambiando y que tenemos que proteger algo más el medio ambiente, y no tiene ninguna lógica que sigamos explotando los recursos naturales. Yo creo que Canarias tiene un límite, y lo he dicho mucho, no creo que sigamos pensando en esos 15 millones de turistas, 16 millones de turistas. Yo creo que es el momento de parar, y todos llamaban loco al fallecido Adán Martín en su momento, cuando hablaba de la moratoria, pero bueno, yo pienso que cada vez más, aunque esto sea legal, las leyes no están escritas en piedra, y debemos ir a un proceso donde se tenga mucho más en cuenta el medio ambiente. Yo no me considero un medioambientalista, ni mucho menos, pero sí es verdad que empezamos a estar preocupados muchísimas personas en que el desarrollo de unas islas no puede estar siguiendo creciendo eternamente. Estamos hablando de 2 millones de personas y 15 millones de turistas. Esto tiene un tope, y desgraciadamente vamos hacia ese tope. Yo creo que lo estamos viendo. Hablabas ahora con el tema de los microplásticos, sí, estamos hablando de depuración, etcétera. Es un tema de recursos naturales.
Me he quedado pensando, porque hemos entrevistado al autor de este estudio, de lo que dice que nos estamos comiendo lubinas y doradas que tienen microplásticos en su cuerpo, y al final la conclusión ha sido, miren, hay que tratar las aguas y no tirar las aguas sin tratar al mar, sí, porque por ahí está viniendo todo el problema, evidentemente.
Y ahí vamos a un procedimiento antiquísimo. De ese tema no se ha preocupado nunca la administración, igual que de las pérdidas de agua, porque sencillamente no da votos, y eso hay que decirlo claro y alto, pero cada vez más está dando votos, y hay mucha gente molesta con la situación en la que estamos tratando nuestra tierra, ¿no?
Maribel, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Tenerife, no sé el porcentaje, pero no sé si es el 50, el 60 o el 40% que está protegida el territorio, ¿no? Está ya protegido, ya tenemos una parte de la isla en que está legalmente protegido. La otra parte, Adeje y Adisora y Arona, han sido como el foco de extensión del turismo, el turismo que a su vez alimenta a toda la isla y a Canarias en general, ¿no? Entonces, yo creo que meterse con una pequeña playa que no tiene, según los ecologistas, como dicen por ahí, hay una parte de Rasca que está ya por la Comunidad Europea protegida, hasta queda al lado. Entonces, hay una inversión belga de mucho dinero, con calidad y cumpliendo toda la normativa, que a su vez los vecinos defienden porque son puestos de trabajo, y que es en la zona donde hemos puesto la densidad turística, en esos tres municipios. Yo creo que no se debía de ir en contra de ello. A mí me parece que lo que acaban de decir del agua es mucho más preocupante, y sin embargo no veo que nadie se manifieste ni que nadie progrese en el sentido de que las aguas estén limpias, de que no se tiren plásticos y de todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro en la isla. Claro, es decir, bueno, el agua,
Maribel,
es protegible.
Yo creo que sí hay manifestaciones. Te recuerdo lo del polígono de aquí de Güímar, y como hay procedimientos judiciales abiertos. Yo creo que ya es una sede de denuncias sociales. Yo creo que eso no es del todo cierto. Yo
bueno,
estoy de acuerdo
pues
contigo,
bien, entonces, me alegro. A ver,
déjame que termine, Mariano.
A ver, Mariano, sí. Mariano, me alegro que estén protegidas las aguas. No lo noto, pero me alegro. Creo que la inversión tiene que ir por ahí, en las aguas, en el aire, en el ambiente, en los árboles, en todo lo que hay. Ahora, una playa pequeña que está entre muchísimas construcciones donde se ha primado la calidad, porque si algo se ha caracterizado a Adeje, es por la calidad de los hoteles. No son hoteles de masificados donde metes un montón de gente que no deja dinero en la isla. Al contrario, son hoteles muy cuidados que están considerados a nivel de España de los mejores hoteles que hay en España. En Adeje, concretamente el municipio de Adeje, porque el alcalde se ha preocupado siempre de la calidad de las construcciones. Incluso él en su zona, en la parte alta de Adeje, en lo que es su pueblo, ha hecho cantidad de mejoras de creación de zonas verdes y de todo. Es decir, no es un alcalde que se pueda cuestionar en ese sentido. Y yo pienso que si los vecinos lo defienden, porque además crea puestos de trabajo y porque la zona de crear puestos de trabajo turístico está ahí, en Adeje, Guadalisora y Arona, yo creo que eso, si no hay ninguna legislación que lo impida, debe seguir hacia adelante. Esa es mi opinión.
Vamos a ver, evidentemente yo no creo que haya ninguna legislación a día de hoy que lo impida, a excepto de la zona especial de conservación de la Punta de la Rasca, evidentemente que eso habrá que analizarlo si afecta a legislación europea, ¿no? Eso es un tema. El tema del empleo, bueno, yo sí, evidentemente es un empleo, siempre lo ponemos los economistas ahí, pero también generaba muchísimo empleo el puerto de Granadilla y todos sabemos cómo está el puerto de Granadilla, ¿no? Y el empleo que genera. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con cierta cautela y soy de la opinión de que más que seguir destrozando lo poco que nos queda, lo poco que nos queda naturales, recuerda que es una zona donde van las tortugas boba, por ejemplo, a desovar y es una zona... Bueno, pues intensamente, medioambientalmente importante, ¿no? Yo creo que más que seguir destrozando lo que nos queda, quizás tendríamos que regenerar las zonas que ya han quedado obsoletas por el tiempo. Y todos sabemos que el turismo en Canarias pues lleva muchísimos años aquí y hay zonas que están perfectamente, bueno, pues para derribarlas abajo y volverlas a hacer. Esa es mi opinión y creo que la normativa y la sensibilidad que tenemos muchos canarios ya es que esto no puede seguir creciendo eternamente. Yo insisto, el turismo es importante a día de hoy, pero el turismo nos debería de valer para ir cambiando el modelo turístico hacia otros modelos que sean menos impactantes con el territorio.
¿Cuál sería ese modelo, Mariano?
Bueno, pues
¿cuál es el modelo menos impactante
que,
con el territorio?
Por supuesto, yo creo que el modelo de la tecnología, de la ciencia, del pensamiento, de la innovación, que no necesitan territorio para explotar, es un modelo que es a muy largo plazo. Evidentemente no lo vamos a poder cambiar de hoy para mañana, pero tenemos que empezar. No podemos seguir pensando en que vamos a tener 15 millones de turistas, mañana 16, mañana 17, etcétera, etcétera. Es decir, utilicemos lo bueno que tenemos el turismo ahora mismo, que son los ingresos que genera, para ir cambiando el procedimiento. Las islas, hay islas en el mundo que ya tienen, bueno, pues hay un debate importante, ¿no? El tema de las entradas de personas que pueden cometer un territorio. O sea, es que también tenemos que pensar que el territorio es muy limitado y en islas es lo que es. Lo estamos viendo con todo. Estamos viendo con los vehículos, estamos viéndolo con las aguas, estamos viendo con los residuos. Entonces, yo lo que quiero pensar es que nuestros políticos van a dar un paso más adelante y van a pensar ya en procesos sostenibles y medioambientales, sí, para las islas.
Oye,
eso es lo que creo, es mi opinión.
Antes de que se nos fuera el tiempo, Maribel, me gustaría conocer, bueno, y también Mariano, pero me gustaría conocer, Maribel, tu opinión sobre esta nueva ley del aborto. No voy a entrar en el asunto del aborto porque, evidentemente, mi opinión es la que es, pero sí me gustaría, y estamos en la casa que estamos, pero sí me gustaría preguntarte por el tema de la regla incapacitante, de los dolores menstruales incapacitantes. ¿Qué te parece esta posibilidad de tomar 3 días de baja?
Yo estoy de acuerdo.
Sí.
¿Te parece una medida positiva?
Yo estoy de acuerdo, sí. A mí cualquier cosa que mejore la salud de las personas y el bienestar de las personas, estoy de acuerdo. Es verdad que eso va a ser llevado por médicos, es verdad que puede haber picaresca como lo hay actualmente en las depresiones y en muchísimas enfermedades que la gente pide baja sin estar enfermo porque le cuenta al médico lo que le pasa y si es una depresión es muy difícil detectar, diciéndole tú lo que te ocurre y luego pides una baja y luego el médico ante el miedo de que eso sea verdad te pueda dar hasta llegar a un suicidio, pues se ven comprometidos en tener que dar una baja. En el caso de la regla de la menstruación de las mujeres, el ginecólogo puede perfectamente detectar si esta persona le produce unos cólicos muy fuertes, unos vómitos, unos dolores de cabeza, como las migrañas, y que le puede dar una baja de 3 días, que no, porque en esos días le inhabilita, pues si da clases, si está en un puesto de atención al público. Realmente hay personas que lo pasan muy mal y creo que es un avance el que las personas puedan, a través del médico, tener 2 días o 3 en los días que se encuentran peor, una baja. Yo soy partidaria porque mejora la salud y el bienestar de las personas, en este caso de las personas que tienen la regla, que son las mujeres, ¿no? Y me parece bien.
¿Mariano?
Sí, no, yo siempre estoy a favor de más derechos y yo creo que esto al final es una incapacidad como cualquier otro, como una migraña que no te deje levantar y no te permite abrir los ojos para salir de tu casa. Entonces, yo lo veo bien y efectivamente tenemos que tender hacia eso. Todo lo que sea mejorar en el mundo laboral a mí me parece inadecuado.
Muy bien. Mariano, Maribel, como siempre, un placer escucharles, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, adiós. Venga, a todos.
Saludos. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
Un minuto para llegar a las 12 del mediodía. Leo mensajes en el 10-10-80-11. Dice, mensajes para las entradas. Domingo Pérez Santos, aquí te apuntamos Domingo. Adela González Rodríguez. Otro oyente que dice, buenos días, soy Iván Rodríguez Rodríguez, para hacer todas las entradas, gracias. Otro oyente que dice, no sé si en broma, en serio, y los hombres que padezcan de hemorroides no pueden coger, de hemorroides no pueden coger baja, se pregunta un oyente. Otro oyente dice, buenos días, este señor conoce el sitio, conoce cómo está la situación del paro en Tenerife. Sí, puestos de trabajo promedio son malos. Malos son las colas de la carretera y la necesidad. Agua sucia, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos mandaba dos fotos del Teide. Saludos, Guillermo, Maricruz, Aida y todo ese gran equipo de COPE. Otro oyente que dice, buenos días, hay que pactar con partidos que respeten las leyes vigentes y la Constitución y no pongan en riesgo la integridad del Estado. Está muy claro que eso no lo han respetado ni Podemos ni los partidos independientes.